Sí, bueno, se produjo el primer encuentro de la Red Regional de Prácticas Socioeducativas de Zona Cuyo, Diálogos Territoriales para Pensar la Formación Crítica en clave regional, y es por eso que vamos a recibir a la profesora, historiadora y referente también de prácticas socioeducativas de Cuyo, la profesora Adriana García. Adriana, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días Rodrigo, Natalia y a toda la audiencia de ustedes.
Buen día.
Bueno, Adriana, queríamos consultarle porque allí en este encuentro que sucedió la semana pasada se firmó un acta de adhesión de las distintas universidades nacionales, concretamente de 10 facultades intervinientes, sobre la posibilidad de adherir a un trabajo conjunto en materia de prácticas socioeducativas. ¿Por qué es importante que la universidad se articule con las organizaciones sociales?
Bueno, Natalia, la verdad es que fue un encuentro precioso, precioso, y además con mucha presencia de autoridades de distintas facultades, de 3 universidades nacionales. Parece que estábamos reeditando esa Universidad Nacional de Cuyo que se creó en 1939. Pero lo más importante era que estaban presentes numerosas organizaciones sociales y movimientos de la sociedad. ¿Y por qué digo esto? Y me parece tan importante en estos momentos que son realmente cruciales para la República Argentina. Y es la presencia de la universidad en la comunidad, en el territorio. Y esto es importante, Natalia, Rodrigo y toda la gente que nos escucha, porque justamente la universidad parece que otra vez, como desde hace muchos años, se pone entre signo de interrogación, sobre todo el carácter de pública, de libre, de gratuita. Y bueno, sí, nos encontramos allí y lo que surge es pensarnos con la comunidad. Siempre se dijo que la universidad era nada más que una máquina de hacer graduados sin ningún tipo de contacto con lo que estaba pasando en la comunidad. Uh-huh. Y esto llevó hace unos años a replantear desde los propios planes de estudio, a ver, ¿cómo le devolvemos, cómo la universidad le devuelve a la universidad, a la sociedad, todo lo que la sociedad le está dando? Pero claro, esto es un gran desafío para todas las universidades. Uh-huh. Y es que tiene que abrirse, tiene que estar más sensible, más comprometida con la realidad. Uh-huh. Y más en estos momentos de la República Argentina.
Claro.
Es decir, la universidad tiene que acompañar estos procesos. E implica que estudiantes y profesores de la universidad, equipos de investigación, trabajen en las comunidades, con las comunidades, para las comunidades, pero en forma conjunta. Uh-huh. Ese es el gran desafío. A veces no se entiende, porque es como que se dice, pero que la universidad, ¿qué va a hacer con las organizaciones sociales o con los movimientos? Y la universidad también va a aprender. La universidad también aprende con esas organizaciones sociales. Uh-huh. Y ese fue justamente el encuentro. Pero con una clave, como bien lo dijiste, regional. Uh-huh. ¿Y por qué regional? Y porque nos une el territorio, nos une Cuyo. Y la verdad es que fue intenso en el sentido de la construcción de una agenda futura.
Uh-huh.
¿Esto es nuevo? Sí, perdón, Natalia.
El decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Juan hablaba, justamente rescataba, este pensamiento de que la universidad está siendo objetada en este momento y está en crisis. ¿Para qué nos serviría esta instancia? ¿Qué tendríamos que aprender de este cuestionamiento y todo este rearmado también en defensa de la universidad pública?
Mira, vos sabés que yo lo estaba pensando bien, ¿no? Y yo digo, a ver, en la historia de la universidad pública, La universidad siempre tuvo momentos muy críticos y les diría que más crítico que esta objeción que está haciendo o esta contradicción que está haciendo este candidato a presidente, que en realidad opera a través de una armadura mediática, ¿no? Y pone entre signos de interrogación a la universidad nacional y pública. Yo siempre le digo a la audiencia, ¿por qué no revisamos un poco la historia? Miremos la historia de la universidad. Una universidad que es absolutamente única en América Latina. Yo les digo a nuestra comunidad que miren a su alrededor, que miren a nuestros colegios donde están nuestros docentes, que miren en los hospitales donde están nuestros médicos, nuestros enfermeros, nuestros técnicos, que miren en los medios donde están nuestros artistas, que miren en canales públicos en la radio donde están nuestros comunicadores. Lo que pasa es que creo, Natalia y Rodrigo, que estamos en un momento muy crítico donde se cuestionan esos conceptos de nación, de democracia, y aparece, como siempre ha aparecido, esa lógica mercantil. Y nos meten a la universidad en esa lógica mercantil que no tiene nada que ver. Pero ustedes saben que ayer justamente estaba con mis estudiantes. Bueno, yo doy clase en la Facultad de Filosofía y Letras. Tengo estudiantes de primer año, de segundo y de cuarto año. Pero estaba con los de segundo. Y la verdad es que pese a todo lo que se está diciendo, de cómo se está apoyando a esta persona tan mediática y a otras que también amenazan a la universidad, me dio un poco de tranquilidad de pensar que nuestros jóvenes, que son el futuro de nuestra nación y que están allí acompañando su proceso de enseñanza y aprendizaje, miran a la universidad pública y lo primero que dicen es lo que se pone en cuestionamiento, que es un derecho humano. Y si es un derecho humano, no puede entrar dentro de la lógica mercantil. Porque si entra dentro de la lógica mercantil, ahí sí que la brecha social que hoy la tenemos, y la tenemos profunda, va a ser más grande aún. Entonces, yo creo que esto que se está tratando de sembrar, y ojo, que empiezan a hablar de cosas que la gente no entiende. ¿Qué es esto de voucher? Yo me puse a investigar, a ver dónde hay voucher en el mundo.
En Chile.
Y cuando los en Chile, claro, exacto. Bueno, entonces, ¿por qué no miramos lo que está pasando en Chile? ¿Por qué no miramos la cantidad de excluidos que hay en Chile de la educación?
Claro. Y estudiantes chilenos que vienen a estudiar a la Argentina y a Mendoza y a nuestra universidad, Adriana, entre otras cosas.
Exactamente, Rodrigo. Entonces, la verdad que estas declaraciones que hace poco escuché del ex rector Daniel Pizzi, a mí me dolieron mucho, personalmente también, ¿no? Pero yo creo que a toda la comunidad universitaria, porque bajo un manto de sensibilidad, como él bien lo dijo, que él es muy sensible, dijo que la actual gestión del rectorado fue impuesta por Cornejo. Eso sí que es grave. Bueno. Eso sí que es grave.
No, no, que acá lo decíamos, Adriana, en su momento cuando se dio la elección, a usted le tocó ser candidata y la verdad que se vivió un proceso oscuro, ¿no? Incluso fue un proceso oscuro en la designación de las nuevas autoridades, como también lo fue en la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces, eso deja una huella y un malestar. Y la verdad que la universidad podría haberse ahorrado eso. Pero bueno, metidos en el fango electoral, algunos candidatos que quieren ganar en todo, sin importar a veces los costos, van para adelante, ¿no? Pero bueno, son cosas también que van ocurriendo y que nos vamos dando cuenta, ¿no? El oficialismo actual, cuando alguien se va de su sector, pasa a ser un paria, evidentemente, y que entiendo lo que le está pasando a Pizzi, y por eso Pizzi declara lo que no se animaba a declarar antes.
Claro. Bueno, yo soy historiadora, y yo siempre les enseño a mis estudiantes que para emitir un juicio hay que tener evidencia. Y la verdad que evidencia más explícita del ex rector, bueno, ahí está la evidencia. Pero, ¿sabes qué, Rodrigo y Natalia? Yo lo que quiero es dejar justamente ese mensaje, un mensaje de aprendizaje. Y es que en la universidad no pueden entrar los partidos políticos, porque si no se pierde la esencia y la misión de la universidad. Porque si yo les enseño a mis estudiantes que la universidad debe ser un lugar abierto a las distintas perspectivas, al debate de ideas, si nosotros entramos en la lógica de la privatización, del voucher, y de ahí a corto plazo al arancelamiento, olvidemos de tener una universidad abierta en su misión de formar ciudadanos plenos. Porque si no, esa lógica individualista y mercantilista va a penetrar hasta la esencia de cada una de esas personas que quieren formarse. Entonces, esto que vivimos en San Juan, la verdad es que fue también una manera y un camino para superar las prácticas esas conservadoras o aislacionistas de la universidad. Yo creo que a ver, acá sí también hay algo importante. La universidad debe pensarse a sí misma y debe cuestionarse a sí misma. Pero esto no lo hace y depende de los gobiernos de turno que tengan la universidad. Depende de los planes estratégicos que tengan. Nuestra universidad, la Universidad Nacional de Cuyo, bueno, cuando yo era decana, nos planteamos fuertemente esta universidad inclusiva, porque todavía nos cuestionamos la universidad y la necesidad de incluir más aún. Pero es la sociedad la que nos tiene que acompañar. Claro. Entonces, yo creo que es una alerta, es una alerta. Yo confío en mi comunidad, confío en que la sociedad va a defender esta universidad. Si ya la defendió en otras épocas más oscuras, ¿cómo no la va a defender ahora ante un constructo mediático? Así que eso, yo creo que todo nos deja una enseñanza. Pero sí, sí. Ahora estar en una alerta y pedirle a la comunidad que nos ayude en el sostenimiento de la universidad. La universidad acompaña a la sociedad y lo hace permanentemente. Porque yo creo que también, ay, discúlpenme si estoy acaparando la palabra, pero hay un gran desconocimiento también del sistema universitario. Y provoca que algunas personas empiecen a largar placas en los medios diciendo para qué está la universidad, para qué sirve la universidad. Y cuando uno mira el trabajo de la universidad como productora de conocimiento, no digo que sea la única, pero es una productora de conocimiento, claro. Por ejemplo, junto al CONICET. Cuando... Yo no sé si saben, pero la universidad, CONICET, hacen transferencia de tecnología, patentes. Y otra cosa, trabajan junto a empresas. Y de esa manera se inician procesos de desarrollo. Y hay algo que también a veces uno no puede estar... pensando o mirando absolutamente todo, porque sería larguísimo, pero, por ejemplo, nosotros somos parte del desarrollo de industrias culturales. También. Y ahí está la relevancia de nuestras editoriales. universitarias o de las publicaciones científicas y culturales.
Adri, bueno, muchísimas gracias por compartir todas estas reflexiones y esta información que también giró en torno a este primer encuentro de la Red Regional de Prácticas Socioeducativas de Zona Cuyo. Seguramente habrán nuevos encuentros, sabemos que también hay de cara, creo que a fines de septiembre también, de la RexUni. Bueno, muchísimas gracias, Adri, por estas reflexiones y esta info compartida.
Bueno, Rodrigo y Natalia, y gracias por estar también atento a lo que nos pasa como universidad en la comunidad y ayudarnos al sostenimiento de la universidad pública, laica, gratuita y que siempre ha sido cuestionada, está cuestionada, pero yo creo que nuestra comunidad nos va a seguir sosteniendo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Adriana García, así pasaba, la historiadora, ella es docente, es investigadora, es exdecana de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, hacía una reflexión sobre la importancia de la educación pública, la universidad inclusiva, abierta, gratuita, y también compartía algunos conceptos en torno a la importancia de la práctica social en lo que es la formación profesional de los estudiantes y en esta articulación entre la comunidad y la universidad. Justamente lo llamativo de este encuentro es que se reunieron 3 universidades nacionales, 10 facultades, todas en torno a la defensa de la universidad pública.